Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del informativo Leganenses. Hoy es 28 de noviembre, me llamo Ricardo y estaremos acompañándoles a ustedes en esos minutillos que restan hasta que termine el programa. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Pedro, bienvenido.
Hola, buenas
tardes. Nada, no se te oye. Tenemos con nosotros a Miguel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Y también tenemos a Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Tenemos entrevistas y también noticias que iremos desgranando en los próximos minutos. Hasta ahora. Seguimos en el informativo Leganenses y hoy tenemos la oportunidad de conversar con una asociación que se dedica a... Bueno, vamos a ver a qué se dedica, pero sobre todo es un tema de proteger los montes y a ver qué es lo que nos cuenta Amador Martín, que está al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Amador.
Hola, buenas tardes.
Monte de Socios es esta asociación que lleva mucho tiempo con nosotros.
Pues mira, bueno, Montes de Socios en realidad es un proyecto que está en el que está trabajando la Asociación Forestal de Soria, que es precisamente con quien estás hablando. Montes de Socios es el nombre genérico de un proyecto con el que estamos metidos con el Ministerio de Medio Ambiente y que estamos desarrollándolo. Pero la asociación el ente que estamos ejecutando realmente es la Asociación Forestal de Soria.
¿Tengo algún dato de cómo nace todo este... de este movimiento de Monte de Socios? Algún dato no seguramente que tendrás que confirmarme, pero ¿podrías indicarnos cómo nace todo este movimiento de la protección de los montes de Soria en este caso?
Sí, bueno, pues nosotros, la Asociación Forestal de Soria, realmente asesora, ayuda y vamos, y lleva de la mano un poquito a los propietarios privados de aquí de la provincia. Llevamos ya, pues me parece que en febrero cumplimos 21 años, con lo cual, bueno, pues ya digamos que ya somos mayores de edad y ya llevamos pues una pequeña trayectoria. Con el tema de Montes de Socios, realmente llevamos pues año y medio pues mano a mano con el Ministerio de Medio Ambiente. Ya llevábamos pues desde el año 2000, 2002, pues intuyendo una necesidad de un montón de superficie que existía en la provincia de Soria y que poco a poco nos dimos cuenta que era realmente un problema de toda España. Y era el tema de que había mucha superficie en manos privadas, pero una titularidad compartida entre varias personas, eran proindivisos, eran varias personas que comparten esa misma propiedad. Para entendernos fácilmente, lo que puede suceder en una comunidad de vecinos, en el que todos los vecinos de esa comunidad pues tienen una cuota de propiedad sobre todo el edificio, sobre la escalera, sobre el ascensor, pero nadie tiene, digamos, un botón del ascensor que sea suyo. Pues en los montes ocurría pues una cosa similar. Había muchas hectáreas de monte aquí en la provincia de Soria y en toda España, como digo, que era de muchos a la vez. Y esa titularidad compartida pues traía muchos problemas en la gestión y en la administración, porque para poner de acuerdo a todos y para tener una voz única pues era prácticamente imposible, pues porque bueno, era difícil juntarlos, difícil hacerles ver que tenían que ir por una determinada vía. Y bueno, pues a partir del 2003, con una ley de montes que salió, se abrió una puerta para gestionar este tipo de montes, la aprovechamos, presentamos un proyecto al Ministerio de Medio Ambiente, lo vio, vamos, viable que había que trabajar en este tema, porque era muchísima la superficie que estaba un poquito medio abandonada, en peligro de plagas, de incendios y de una gestión muy precaria. Y bueno, pues ahí estamos, ahora con el proyecto este Montes de Socios, pues llevamos año y medio, allá en plan duro.
Esta titularidad colectiva de la que hablas, ¿nos puedes explicar los orígenes, cómo se llega a que un grupo de personas se apropien de parte del monte, el porqué?
Vamos, el apropiar, no sé si es la palabra justa, pero bueno, el origen, nosotros, la mayor parte de la superficie, que por lo menos aquí en Soria, que tiene este problema hoy en día, su origen es, en el 90% de los casos, la desamortización. La desamortización de Madoz, la que sucedió a continuación de la de Mendizábal, puso a la venta pues unos extensos patrimonios que eran antiguamente eran de los concejos, de los pueblos, de los ayuntamientos, y dentro de esos enormes patrimonios, en los que tan pronto se vendía una fragua o una escuela o un lavadero, pues se vendían, lógicamente se vendieron muchísimas hectáreas de monte. Entonces, pues los vecinos de los pueblos, la gente que hasta en ese momento estaba viviendo del monte, estaba echando allí las ovejas, estaba cogiendo una leña, pues casi sin tener que rendir cuentas a nadie, salvo pues a sus propios vecinos, de llevar unas normas de uso adecuado, pues de la noche a la mañana pues se pusieron a la venta todos los terrenos que ellos estaban aprovechando, y pues yo creo que es un primer movimiento de asociacionismo entre los vecinos del pueblo para hacer frente a esas ventas que se estaban produciendo. Tuvieron que unirse, tuvieron que juntar dinero entre todos y entrar a las subastas desamortizadoras, comprar ese monte que hasta entonces lo estaban aprovechando ellos mismos, para evitar realmente pues que cayera en unas manos extrañas, en unas manos foráneas, que a lo mejor no les permitiera aprovecharlo como lo estaban haciendo hasta ese momento. Entonces, pues la mayor parte de los montes que hoy se encuentran en esa situación tienen ese origen, la desamortización de Madoz, la segunda mitad del siglo XIX. Y hemos visto también que otra pequeña proporción, pero no despreciable, pues son de compras hechas a los nobles. Los nobles se fueron desvinculando un poco de sus patrimonios porque realmente tenían sus haciendas en un estado también bastante precario. Fueron deshaciéndose de patrimonios que se encontraban un poco alejados de su sede oficial, digamos. Y bueno, pues pasó lo mismo. Los pueblos que hasta entonces estaban, digamos, casi como colonos de ese noble, pues vieron la oportunidad de adquirir esos patrimonios que el marqués, el duque, el barón concreto les podía vender, y se juntaron y accedieron a esa propiedad de manera compartida también.
Porque para estos vecinos, ¿qué suponía exactamente estos terrenos? ¿Cómo influía en su medio?
Para ellos era esencial, o sea, era el vivir o el no vivir. O sea, date cuenta que en el siglo XIX, cuando se pusieron a la venta, pues bueno, la sociedad era pues bastante bastante rural. Entonces, bueno, pues ellos de ahí extraían todo. Extraían el ganado, los pastos para el ganado, extraían, prendas de vestido, piedra para construcción, maderas para sus edificios, yo qué sé, la miel, la leña para combustible. O sea, todo giraba en torno a esos montes o terrenos forestales. No pensemos solo en terrenos arbolados, sino pues extensas superficies de pastos y baldíos que a lo mejor solo tenían un aprovechamiento ganadero, para ellos era fundamental, puesto que podían vivir perfectamente pues de la carne de su ganado, de su lana de venta, de su leche. Y bueno, pues para ellos el tener que enfrentarse a la posibilidad de que no tuvieran acceso a esos patrimonios, pues podía significar, simple y llanamente, el tener que dejar ese pueblo, tener que dejar ese modo de vida y tener que emigrar.
Ese no, sería, no. Amador, un poco el origen de todos estos terrenos, que hay muchos montes en toda España, pero claro, la despoblación de las zonas rurales ha permitido, pues bueno, suponemos que muchas de las personas que eran herederos de aquellos que compraron en su momento, era un poco, tenían el desconocimiento de que eran herederos de todo eso, y por eso el del monte ha ido un poco también despoblándose de dueños, de gente que los cuidara y gente que aprovechara esos montes y que también los medio abandonaba. Entonces, entiendo que el proyecto de Montes de Socios va a intentar suplir a esa carencia de retomar un poco la preocupación de esos herederos, ¿no?, de
sí,
los montes.
Vamos, lo has explicado perfectamente. Vamos, hubo, pues después de las compras en el siglo XIX, pues posiblemente hubo 30, 40, 50 años en los que el monte se estuvo gestionando y llevando de una forma pues adecuada entre sus propietarios o sus herederos o la gente que vivía en los pueblos. Pero claro, poco a poco en el siglo XX empezó la emigración, los pueblos fueron perdiendo habitantes, fueron perdiendo el conocimiento de lo que era suyo. Las nuevas generaciones, pues bueno, los que han permanecido en los pueblos, pues aún saben un poco de sus raíces y del origen de ese monte, pero en muchos casos ya está un poco de mitos en cuanto a ese tipo de origen, y la gente que se ausentó, pues tienen un olvido completo de que ahí pueden tener un cierto patrimonio, que lógicamente ahora necesita pues un impulso de gestión y de administración. Entonces, el problema que sucedía es que gestionar este tipo de patrimonios hasta el año 2003, cualquier actuación que se quería hacer, pues tenía que, para hacerse legalmente, tenía que ir de lo que decía la legislación en ese momento al respecto, que era simplemente el Código Civil. El Código Civil decía que se necesitaban unas mayorías de los propietarios o unas unanimidades. tal cual, vuelvo a repetir el ejemplo, como en una comunidad de vecinos, que si alguien quiere poner un, pintar la fachada, pues tiene que pedir casi autorización a todos. Pues en el monte pasaba lo mismo. Entonces, entender que había que reunir a todos los propietarios de ese monte, cuando la dispersión de esos titulares estaba, vamos, ya no solo por toda España, sino que podían haber inmigrado a otros países, y bueno, pues era imposible. Entonces, en el año 2003 lo que sucedió, y que siempre nos referimos al año 2003 y a esa ley, lo que sucedió es que hubo un artículo de una disposición adicional en una ley de montes en la que se habilitó la posibilidad de que la gestión y administración de este tipo de montes se podía poner en marcha simplemente con que 11 personas quisieran, o sea, demostraran su cuota de titularidad y quisieran pues empezar a poner eso en marcha. Entonces, se facilitó muchísimo, ya no se necesitaban esas mayorías y esas unanimidades, sino que, bueno, pues con 11 personas, siempre un poquito con la tutela de la administración, lógicamente, pero que con 11 personas que quisieran poner un poquito en marcha de decir, bueno, pues vamos a arrendar los pastos adecuadamente, vamos a hacer un coto cinegético y a gestionarlo adecuadamente, vamos a ver lo que sucede aquí con, yo qué sé, con las trufas o con las setas o con tal. Entonces, bueno, pues cambió muchísimo. Y entonces el proyecto Montes de Socios, realmente lo que se trata es de ir por los pueblos casi enseñando que se pueden hacer estas cosas, intentar dinamizar a las poblaciones que quedan y las que están ausentes, lógicamente, porque, bueno, entre todos hay que lograr que esos patrimonios se pongan en marcha y intentar, pues, bueno, ponerlos en actividad, que empiecen a generar recursos y que empiecen a generar un poquito de movimiento y de riqueza para los pueblos. En la medida de lo posible, no cambia de la noche a la mañana, pero bueno, si cada uno aporta un granito de arena, pues la verdad es que no está la cosa como para olvidar cualquier posibilidad.
¿Eran los pueblos conscientes de que eran propietarios de determinados montes o terrenos?
Los pueblos, las palabras, es peligroso. Los pueblos, si nos referimos a los pueblos como ayuntamientos, pues hay que entender que los ayuntamientos no son propietarios de los terrenos en los que nosotros trabajamos.
Me refería más a las comunidades de vecinos.
Sí, genealogía para ver los compradores antiguos y ir buscando familias actuales y tal. Pues al final, claro, un día llamas a una persona que vive en Valencia, en Barcelona o en Madrid o en tal, pues que es que me ha dado su teléfono su primo, que patatín patatán, le cuentas y se quedan asombrados de que hayas, primero, que les hayas podido localizar, segundo, que parece que les estás vendiendo un teléfono móvil o algún tipo de enredo y no se trata en absoluto de eso, y claro, se quedan sorprendidos de que, pues sí, mi abuelo era de un pueblo de Soria, mi abuelo era de no sé dónde, tal, y les pica un poquito el gusanillo, se empiezan a picar la curiosidad. Y bueno, pues les sorprende, pero vamos, conscientes de que eran cotitulares, en muchos casos nada, no lo sabían para nada.
¿Cómo se inicia un proceso de investigación así? ¿Partes de la nada?
Pues antes de la nada, pues vamos, mira, yo precisamente aquí en el Archivo Histórico Provincial de Soria, pues he estado como 3 años ahí metido, como se suele decir, como un ratón de biblioteca, buscando y buscando información, buscando escrituras del siglo XIX... buscando datos, expedientes de desamortización. Siempre se conservan documentos en los archivos, pues que poco a poco, pues tirando un poquito, haciendo casi una labor policial de escrituras antiguas y tal, pues bueno, pues consigues una serie de nombres que luego, buscando en los archivos de civiles de los ayuntamientos y tal, pues vas buscando un poquito sus árboles genealógicos. Y bueno, siempre contactas con gente que todavía permanece en el pueblo y con ayuda de ellos, pues poco a poco vas ampliando toda la trama que cada uno de los montes tiene. Entonces, bueno, pues aquí de Soria lo tenemos pues prácticamente barrido, digamos, todo ese estudio histórico, y de otras provincias, pues bueno, se está iniciando en algunas, en otras pues estamos en contacto por ahí con otros investigadores, que lógicamente esto no ha salido de la noche a la mañana, muchos han hecho trabajo sobre ello, han hecho tesis, hay libros publicados, lo que pasa que, bueno, pues hay que intentar que toda esa información no duerma en baldas de biblioteca, sino que, bueno, pues que sirva para un poquito del desarrollo. Entonces eso es lo que tratamos, de integrar un poquito todo, el conocimiento histórico con la realidad y bueno, y poner en marcha ese tipo de solución.
Pero, Amador, tú no eres policía, ni eres genealogista, eres ingeniero forestal, me ha parecido escucharte.
Sí, soy ingeniero de montes, pero vamos, mi hobby, yo hace, vamos, te diré que hace 20 años, mucho antes de empezar con esto de los montes de socios, pues había hecho mi genealogía particular, tengo mi genealogía casi hasta el siglo XVI, y bueno, pues la verdad que casi por hobby, por agrado, pues había hecho muchos trabajos de estos. Y luego el tema de la historia, pues una vez que te vas metiendo y tal, pues te vas animando, y la verdad que, bueno, la historia en plan general no tengo ni idea, pero bueno, así un poquito del siglo XIX y la desamortización y los hechos que ocurrieron en los montes y tal, pues hombre, no es mi campo, pero la verdad que me gusta y bueno, pues la sigo un poco.
Y entonces un poco, hablabas de hobby, pero me ha parecido más entender que una de las inquietudes que tiene esta asociación sobre todo de preocuparse por el monte, de todo lo que, vamos, lo que el monte tiene acompañado, esa la protección, ¿no?
Sí, esa es la finalidad última. O sea, lo que se trata es, pues, que todas esas masas de aquí en Soria, pues, estaremos hablando de unas 150.000 hectáreas y posiblemente, bueno, en toda España estaremos hablando de unos 2 millones de hectáreas, pues que están en eso, en una situación precaria de gestión, de una administración inadecuada o inexistente en algunos casos. Bueno, pues está susceptible de un montón de riesgos. Pues nosotros lo que tratamos es eso, de evitar que un pequeño incidente por abandono, por desconocimiento de quién son los dueños o los propietarios, pues bueno, puedan pasar hechos que sean totalmente irreversibles. Entonces, pues lo que intentamos es que una vez localizados los propietarios y que las juntas gestoras estas se pongan en marcha, pues claro, lógicamente ayudarles a hacer sus planes de gestión, donde haya que hacer unas podas, hacerlas, donde haya que hacer una repoblación, intentar hacerla, donde haya que hacer un desbroce para que entre el ganado, ayudarles, pues bueno, o sea, el objetivo último es el desarrollo y la puesta en valor de esos terrenos forestales. Claro, el tema histórico es un mecanismo para poder lograr el otro fin, pero el objetivo último y la finalidad es el desarrollo rural, sí.
Y bueno, ¿por qué es tan importante encontrar a estos propietarios? ¿No sería más interesante que las propias administraciones se dedicasen al mantenimiento de estos territorios un poco ahí que se quedan?
Hombre, eso sería bonito que las administraciones implicaran un poquito más y que ayudaran, pues, a estas masas privadas, pues, también con inyecciones de dinero, igual que lo hacen en los montes de los ayuntamientos. Pero bueno, eso hoy por hoy, pues es un poco difícil. ¿Y por qué? No sé si la pregunta, a lo mejor entiendo, va encaminada, que por qué no coge la gestión de, digamos, las riendas del caballo la administración y se olvida de buscar a propietarios y
por
tal.
Por ejemplo.
Pues porque yo, vamos, sinceramente y en pocas palabras, eso sería, digamos, usurpar la propiedad. O sea, hay que entender que nuestros abuelos, o sea, yo te lo digo en mi caso concreto, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos hicieron un esfuerzo económico y un desembolso de dinero para adquirir esos montes con unos esfuerzos grandísimos, pidiendo créditos, teniendo que mandar a ciertos familiares a la inmigración y malviviendo por hacer frente a unos pagos, pues que les comían de deudas. El que no seamos capaces de reconocer o de hacer ver que ese esfuerzo que hicieron los antepasados sirvió para algo y ahora nos despreocupamos de todo eso y lo dejamos en manos de una administración que a lo mejor durante ciento y pico de años tampoco ha hecho mucho, pues no me parecería correcto. Y segundo, pues no sé, algunas veces me han hecho una pregunta de ese estilo y lo que no sé si suenará mal o suenará mal, pero que al fin y al cabo ellos compraron, entonces a nadie nos gusta que nos quiten lo que hemos comprado, pues en este caso lo mismo, pues hay que hacer un esfuerzo para intentar mantener y reconocer los viejos titulares. Si no se puede, hay mecanismos y hay leyes en las que, bueno, pues se llaman bienes mostrencos, bienes en estado de abandono, etcétera, etcétera, bienes en los que si nadie se hace a cargo, aunque se sepa que en algún tiempo han sido privados, pues bueno, la administración tiene mecanismos para recuperarlos y ponerlos en marcha, pero no es el caso. Entonces, bueno, pues hay que intentar evitar ese último estadio de abandono total.
Nos has hablado, Amador, de, bueno, pues la situación un poco de cómo viene, cuáles son sus orígenes. Me gustaría saber si es una situación más generalizada en el norte de España por los minifundios y estas compras vecinales, vamos a poner, que en la zona sur de España, que son los más latifundios, más grandes terrenos, manos de pocas manos. Supongo que será así. Pues, y también me gustaría saber si esta iniciativa, hay algo similar, aparte de en Soria, en algún otro lugar del Estado.
Pues mira, con respecto a lo primero, si esa pregunta me la habías hecho hace 2 años, pues seguramente te habría dicho que sí, porque yo la creencia parece que siempre, cuando estudias cosas y generalidades, parece que hay una serie de tópicos que son, incuestionables. Y bueno, pues te diré que no, que también en el sur, y mira, concretamente en Extremadura, por ejemplo, hay, procedente de la desamortización, hay, bueno, solo en Cáceres, de un catedrático de ahí de la Universidad de Cáceres, él ha hecho un estudio semejante, y hay 140.000 hectáreas de montes en proindiviso solo en Cáceres. Entonces, bueno, pues creo y entiendo que hay problemas en todos los sitios. Más en un sitio que en otro, pues tampoco te sabría decir hasta este momento, pero vamos, que hay en todos los sitios, vamos, yo conozco casos en Huelva, conozco casos en Jaén, en Granada, incluso en Almería, en cuanto a la zona sur, que puedes esperar que fueran compras más de grandes terratenientes y, bueno, pues que permanecieran en una sola mano, pero no sé, parece que siempre nos sale la imagen de la duquesa de Alba como... pero no es así. O sea, ahí es tan extenso el país, hay tantas zonas, tantos valles, tantos rincones, que en cada sitio ocurrió pues una cosa. Y bueno, tanto en el norte como en el sur, pues este tipo de adquisiciones mancomunadas entre colectivos del pueblo, pues sucedió a lo largo y ancho de todo el país. Vamos, ejemplos tenemos en todos los sitios.
La segunda pregunta era, acuérdate.
En cuanto al segundo, que nosotros conozcamos y ni siquiera, vamos, o por lo menos el Ministerio tampoco nos ha dicho que existan o que nos pongamos en contacto con otros grupos semejantes, creo que esto es algo de momento que solo lo estamos trabajando aquí en Soria. Aunque se hayan hecho trabajos para conocer, pero no para desarrollar, de momento solo desde aquí, desde Soria.
Para todas aquellas personas, por ejemplo, en mi caso, estaría interesado, mi madre es de un pueblo, de Cuenca, y me gustaría saber si allí se produjo algún tipo de, no sé, de mancomunidad, como estás comentando. Pues, ¿Qué pasos debería dar?
Pues, mira, primero saber de qué pueblo, intentar, si fueras a hacer tu investigación de tu mano, pues lógicamente tienes que investigar en los archivos históricos provinciales, ver si sucedió eso, o entrevistarte con alguien del pueblo, saber si existen ahí esas típicas sociedades de vecinos a nivel catastral, o la sociedad de baldíos de tal sitio, o los herederos de tal. Hay una serie de nombres que te insinúan, que te indican ya que ocurría algo de eso. Y si no tienes demasiada prisa, pues te diré que dentro de un par de años o así, estamos la web que estamos trabajando, estamos intentando meter pues un motor de búsqueda que metiendo el pueblo, la provincia y tal, pues que nos den pistas sobre si en ese pueblo concreto existió o pueda existir un caso de estos. Pero claro, de momento estamos pues recopilando la información y no hemos conseguido todavía meter toda la que tenemos. En la página web ya hay un pequeño boceto de esto, entonces si metes algún pueblecillo de Soria, de los que ya estamos trabajando, pues sí, ya te sale la información. Y lo que vamos a tratar es que poco a poco meter pues toda la información que vayamos consiguiendo de toda España. Y bueno, pues en Cuenca, dentro del grupo de trabajo en el que estamos, pues hay gente de Castilla-La Mancha, ahora mismo estamos trabajando bastante en Guadalajara, también un poquito en Cuenca, entonces pues probablemente antes de que acabe el proyecto en 2013, pues puedas entrar y a lo mejor ver con satisfacción que efectivamente que pueda ser un heredero de los que hicieron un esfuerzo grande hace 150 años.
Bien, Amador Martín, que nos has hablado de este interesantísimo proyecto que no es baladí, es un proyecto que intenta recuperar los montes de antiguos propietarios que están por ahí dispersos en la geografía española y que nosotros hemos preocupado desde la emisora comunitaria de Leganés por la sencilla razón de que entendíamos que no deja de ser un proyecto de proteccionismo de medioambiental a través de los legítimos propietarios y que vosotros estáis haciendo una labor casi pionera en este aspecto. En cualquier caso, la última cosilla que te pregunto es, Monte de Socios, ¿cómo contactar con vosotros?
Bien, pues mira, a través de la web, hay dos webs, una relativa específicamente al proyecto, que es montesdesocios.es, todo junto, www.montesdesocios.es, en las que hay información genérica pues del proyecto y actividades que se están haciendo, pasos que se están dando, y bueno, pues a través del teléfono 975-23-90-32. Y luego, bueno, pues a través también de la web genérica de la propia asociación, ya digo que Montes de Socios es uno de los proyectos en los que estamos trabajando, pues la web de la asociación, que es www.asfoso.com, asfoso.com, pues también puede contactar con nosotros.
Entonces, agradecemos, en cualquier caso, Amador, de tu compañía y atender los micrófonos de Coleganés y que tengáis muchos éxitos y que todo ese proyecto se concrete en realidad, en que el monte siga perdurando y que tenga la utilidad que se merece y que sea sostenible, por supuesto.
Pues eso queremos todos. Nada, agradeceros a vosotros el interés y nada, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bien, y esto ha sido todo en el informativo de hoy, 28 de noviembre. Gracias por la atención prestada. Me despido de mis compañeros, Raúl, mi compañero técnico.
Hasta luego.
Pedro.
Hasta la próxima.
Miguel.
Hasta mañana.
Y el que les hablo, Ricardo, atendiendo a sus demandas. Y esperemos que ustedes hayan disfrutado de este programa como nosotros lo hemos hecho. Gracias y hasta luego.